de mayo de 2019. Estamos en las convivencias del monasterio Señor de Tegollo. Son las 11 menos 5 de la noche. Y tenemos a los hermanos mayores que nos van a dar un comunicado.
Hola, buenas noches a todos. Soy Puente. Supongo que alguno me conocerá. Y no sé, espontáneamente me ha salido esta idea, ¿no? No sé por qué, pero seguramente por casualidad, ¿no? Ahora sí, ¿se oye mejor? Y supongo que en eso, en esa improvisación, tendrán que ver, pues, a todos, tenemos que ver todos, incluso los de aquí, los de arriba y los de abajo. Bueno, la cuestión es que hace unos días estuvimos hablando, yo tuve como una especie de ayuda extra en la nave y nos presentaron, pues, a todos un documental muy real con una música, una sinfonía también muy especial que todos sabéis, no hace falta ampliarlo, y hablaba de rayo sincronizador y la situación que se presentaba en su momento, que se iba a presentar en su momento. Bueno, de todo eso es, ahí consta escrito y demás, ¿no? O sea que, para no alargar más la situación, ¿no? Y cuando estuvimos aquí en convivencias, ya aquí en Tegollo, pues nuestra hermana Princesa Descalza, la APM, nos explicó una experiencia suya, muy interesante, y digo, pues eso, de alguna forma, tiene que quedar escrito para el conocimiento de todos, o al menos escrito, porque nos contamos historias, experiencias entre todos, pero luego se diluyen. Y es una lástima porque, claro, no todo no se puede recoger, ¿no? Pero creo que sería interesante que Princesa nos lo explicara, tal y como ella lo vivió, esos instantes previos, como premonición de lo llegado del rayo sincronizador. Creo que es muy interesante y pido que nos lo cuente.
No, ya está en cerca, ¿no? ¿Cómo te va a
dar miedo? Venga, estás entre hermanos y amigos.
Bueno, hermano, hermana, amigo, amiga, de todo. Pues yo siempre cuento con mi hermana Pili a todo. O sea, yo no me muevo si no se mueve ella. Y bueno, quedamos en que me haría. Yo digo bautismo, ¿vale? Y entonces ella me lo preparó, estuvimos con Cole y bueno, pues anoche también llegué a casa. A la primera que vi cuando cerré los ojos fue a mi réplica, que me susurraba algo al oído. Bueno, y empecé a hacer las 7 respiraciones, volví a ver a mi réplica que me susurraba y me decía otro mensaje. Bueno, son cositas que pasan. Pero cuando llego a las 14 respiraciones, veo que viene mi réplica, me abraza y se funde en mí. Y eso es una cosa, pues, que aún lo siento, pero no sé explicarlo. Es como si fuera realmente yo. Es como si estuviera... bueno, yo. ¿Vale? Bueno, pues, hice las respiraciones, pasó esto, y a continuación, no sé si estaba durmiendo o estaba despierta. Me veo con mi cochecillo, aparco, y me viene una señora, me coge de las manos y me dice: hola, qué alegría, ya estás aquí. Y digo: espera, que salgo. Y me vi rodeada por coches y no me podía mover. Cuando me pude mover, la señora ya se había ido, y donde estaba era en una plaza, había asientos, había un jardín. Y bueno, pues yo, pues, empecé a buscarla, pero no la encontraba, y salí andando. Y viene una muchachita de unos 30 años y me abraza y me dice: ¡ay, qué contenta estoy que has venido! Digo: ¿tú quién eres? Ahora te lo explico. Y otra vez la volví a perder. Otra vez salí corriendo a ver dónde se había metido. Bueno, pues me volví a cambiar el ambiente, o sea, ahora era una calle muy larga. Y voy por la calle larga y digo: pues tengo que buscar a la muchacha. Vuelvo y en una de las calles me encuentro en otro callejón. Y me encuentro a dos señoras más, una que es bajita, que está arrodillada, y una señora muy, muy, muy guapa, negra, toda vestida de negro, parecía una virgencita. Y digo: madre mía, ¿cómo estamos? Y me fui. Y a eso que voy y miro para el cielo y se abre un rayo que aquello era espectacular. Y digo: Dios mío, que me va a pillar la tormenta. Salgo corriendo otra vez, porque estoy corriendo, y me encuentro una niña, la cojo de la mano y sigo corriendo con la niña. Me encuentro otra niña, la cojo de la mano y que no pillaba el trueno, que no pillaba. Y eso que se hace un remolino de abajo para arriba, todo de oro. Era fuego, fuego, fuego para arriba, y cada vez más grande. Y yo veía que venía detrás mío, y yo corría, corría, miraba para atrás y me pillaba, miraba para atrás y me pillaba. A eso ya cansada, suelto a una de las niñas, suelto a la otra y la retiro, y entonces el rayo me pilla, pero me sale como luz desde los pies arriba. Eso fue, pues, 2 días antes de venir aquí. Y entonces cuando yo me estaba quitando, como quien dice, como si fuera el fuego de las piernas y del cuerpo, me dijeron: no, esto es el rayo sincronizador. Y entonces yo, conforme iba pasando los días, yo decía: ¿el cómico? O el otro. Digo: mira, se lo pregunto a Puente, que él me quitará todas las dudas.
Te dejó con 2 dudas más.
seguro.
Y nada, esa ha sido la experiencia que he tenido antes de venir con vosotros.
Gracias. Espera. Entonces, la impresión es de que te ibas fusionando con tus respectivas réplicas en diferentes planos, por eso desaparecían, porque las ibas integrando. Y cuando ya las hubiste integrado todas, las que, y seguramente muchas más que simultáneamente se debían integrar, pues apareció el rayo sincronizador. Y
después otro detalle, porque cuando yo vi que yo solté a la niña para que no la pillaran a ella, que no hicieran daño, miro y había, pues, como mucha gente mirándome, y yo allí sola diciendo: bueno. Y pero a mí lo que me dejó más tranquila es que las dos niñas estaban en primera fila, y entonces yo dije: pues no ha pasado nada. Bueno, son cositas que después se van.
¿Eres tú
misma? Sí.
Las niñas, todos.
Sí, sí, bueno, pues...
Es que curiosamente esos días nos han estado hablando del rayo sincronizador, de la fusión de réplicas previas a... entonces...
Yo solo cuando los hermanos dicen algo, yo solo quedarme con lo... porque dicen muchas cosas, un poquito de tiempo, me quedo mayormente con lo que me interesa. O sea, hay mucho trabajo que hacer, pero realmente el que yo veo es más difícil la búsqueda. Y entonces me cuesta más, trabajo mucho en este sentido con los hermanos, pero muy lenta. Entonces cuando vengo, pues es como decir que estoy en mi casa, porque soy yo entre muchos hermanos que están todos tan locos como yo.
De verdad, dicho.
¿Y por qué tu nombre?
¿Cómo qué?
Mi nombre es...
El nombre simbólico. Ella que viene de Fran. ¿Por qué tu nombre?
No.
Si me ha parecido muy curioso.
Me da miedo preguntar. Soy muy careta. Porque yo pensaba, yo se lo decía mucho a Liceo, que a mí me gustaba mucho porque, a ver, yo cuando me viene información, me venía mucho hija del viento. Yo trabajando así con los hermanos, porque realmente yo siempre trabajo con los hermanos, me decían la hija del viento. Y bueno, mi carácter es siempre estar corriendo. Mi carácter es, aunque me veáis así, me gusta mucho moverme, mirar, expresar. Todo lo que veo después lo expreso. Y siempre me venía el nombre de hija del viento, o Ram. Uno de los dos nombres me venía. Y claro, ahora también, cuando me dijeron que era princesa de casa, digo, uy, me han subido.
¿Y zapatos?
Ahora, en cuestión de zapatos, pienso que me dijo ella, Ojal, que mayormente es del caso de la humildad.
Sí.
No es en la humildad. A ver, en mi vida personal y familiar, es humilde porque solamente gastamos lo que... invertimos lo que gastamos, no invertimos lo que tenemos guardado. O sea, si hay que comprar 2 kilos de lentejas, no compramos 3 para reservar uno. Nosotros no reservamos nada, nosotros vamos al día, en todo, en ropa, en todo, en los pagos también. Sí, no debo nada a nadie, si pido algo me lo dan sin nada. O sea, yo digo, me faltan media docena de huevos y a la media hora viene la vecina y me dice, mira Ramona, te regalo media docena de huevos. O sea, yo digo, de venir aquí, y te lo dije en una semana, ¿no? En una semana me junté yo en mi casa con 500 euros. ¿De dónde han salido? No lo sé. Así es mi vida. Ahora, pues...
Gracias por el ejemplo.
Nada. Tengo lo que tiene todo ser humano. Tengo una casa, un coche, de todo. Pero tengo lo que me hace falta. No lleno el depósito de gasolina por si acaso me voy sin gasolina, no. ¿Qué tengo? ¿20 euros? Pues yo 10. Cuando me se gaste, pues ya echaré otros 10. Si no me hace falta, pues tengo los 10.
A ver, y los otros 10 para tabaco.
Exacto. A ver, en mi casa, por ejemplo, no falta el tabaco ni el café. Porque ya mi trabajo por lo menos un lujo. Aunque me mate.
Un capricho.
Un capricho. Aunque me mate. Bueno.
Pues nada, pues muchas gracias, princesa descalza, la APM, por tu aportación. Creo que ha sido muy breve tu explicación, pero en lo pequeño está la esencia, ¿no? Y creo que has explicado tu vivencia, pero creo que cada uno se ha formado una idea muy clara de lo que tenías que decirnos y explicarnos. Te lo agradecemos, ¿eh?
Gracias. Fíjense si no es princesa, que fueron 2 coches a buscarla.
A toda la gente no le dan los coches, ¿eh? Que yo hace años atrás también tuve una experiencia, pero fue un sueño.
Oye, pero ven, Tiene cable esto, ¿no? Se puede alargar, ¿no?
Un poquito, sí. Pero que no. Hasta que un alón que parecía que había grabado un mero.
Ya, ahora sí. Yo también he visto el rollo y estábamos en la vivienda. Estábamos en la mesa del frente, la ventana, estábamos aquí todos sentados y estaba yo con todo el lado, lo tenía cogido así del brazo. Y de repente, estamos de día y una luz sobre esa luz. Y yo digo, no, pero no sea fuerte. Y hasta ahí, no sé qué pasó. También lo he visto.
Gracias.
Pago para que no.
¿Alguien más se arriesga a contar historias?
Yo no, pero historias así de pedir y que se te conceda, yo tengo una que siempre la recordaré y fue brutal, porque yo recuerdo que...
Bueno, pues toma.
No, sin hijos, se me oye estupendo.
No, por favor, no.
No se oye.
Ay, por favor.
No. Vale. Que uno se moja todo.
Ahora.
Que yo tengo un recuerdo de hace años que compartí con mis hijos, ¿no? Y consiste en que nosotros todos los domingos nos íbamos cogíamos un poco de dinero y nos íbamos al pueblo de al lado a misa, ¿vale? Eran ellos pequeños, estaban con las comuniones y tal. Y era ese nuestro rol en ese momento, nuestras creencias. Entonces, a mí aquel mes me quedaba justo el dinero para coger la guagua, la despensa estaba llena de comida, no iba a faltar comida, pero no había aquel día para irnos al pueblo de al lado a misa. Entonces el ritual era, íbamos a misa en la guagua, y al salir nos íbamos a un kiosco que había allí cerca y nos comprábamos una golosina y vuelta para casa. Entonces aquel día yo me preguntaba a mamá, ¿y no nos vamos a ir a Garda? Y yo les decía, digo, pues mira, no se puede. Y entonces nos quedamos aquí, mamá. Y bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dar una vuelta a la manzana y Dios proveerá. Sí, tú siempre vas lo mismo, Dios proveerá. Bueno, vamos a hacerlo, a ver qué pasa. Pues nada, nos fuimos a dar la vuelta, tal y como estábamos, nos fuimos a dar la vuelta a la manzana. Yo recuerdo que donde yo vivo es como un rectángulo, ¿vale? Entonces lo hicimos a la inversa, salimos hacia la derecha, dimos la vuelta, bajamos una escalera, caminamos, volvimos a subir las escaleras y al doblar la esquina estaba ahí la farmacia, ¿no? Y entonces a lo lejos veo un billete de 5.000 pesetas. Para mí era yo lo recuerdo y es una pasada. Entonces vi el billete dobladito. Voy caminando, pongo el pie izquierdo encima del pie, y le dije al mayor, Eduardo, escúchame bien lo que te estoy diciendo. Debajo de mi pie izquierdo hay un papel. Cuando yo levante la pierna, mire tu mano, agarra ese papel y sal corriendo fuera, te monte para casa. Así fue, yo levanté el pie, él cogió el billete y salimos todos juntos. Pues nada, llegamos a casa y nos escuchamos, nos vestimos y nos fuimos en taxi.
Ah,
en un taxi fue a lo que tocando dinero, ¿no? Entonces, yo le puse como ejemplo lo que es tener fe. Yo siempre se lo decía a mi mamá, nosotros no vamos a olvidar nunca. Y es el confiar en que todo está bien. Y cuando lo entregas así de rápido, y lo pongo como ejemplo por si a alguien en algún momento le falla lo que es el confiar y la fe, porque para mí aquel día fui una auténtica diseñadora. O sea, yo sabía que se iba a resolver saliendo a dar un paseo. Yo le dije, vamos a dar una vuelta y Dios proveerá. Y además lo dije, y cada vez que digo algo así, lo decreto con seguridad, sin duda ninguna,
tardo más en decirlo que en ejecutarse. Entonces, si el apunte le vale a alguien, que tome cuenta de lo que digo, porque voy a
hacer.
Venga. Por allí, por allí.
Julia Becerril.
Espera. Por favor, espera.
Me hizo recordar, Olivia Rosa, que a mí me ocurrió algo parecido pero muy diferente. Yo siempre he sido muy fiestera. Sí, muy fiestera. Y resulta que nada, una noche de esta de que mis amigas quieren salir de fiesta. Y yo no tengo un chavo, no tengo un duro en la cartera y nosotros tampoco, tenemos poquito. No, pero es que a mí no me implica la fiesta. A mí yo lo que quiero es tener mañana que tener en la nevera para hacer una comprita. Vamos, que nosotros tenemos, esto nos corre mucho, un par de años, 20 euritos y con 20 euritos, bueno, con 20 euros subir aquí a por todo el Carmen no es nada. Pues me convencieron, yo soy fácil de convencer y me convencieron. No, pues me digo, bueno, aunque sea un ratito, ven y te distraigo, bueno, mañana será otro día. No le creeré como tú, pero mañana será otro día, ¿qué pasa? Porque sé que ya no voy a solucionar nada y mi hija incluso me animó. Vete, mujer, vete un ratito, era más. Mi hija me ha dicho ahora. Pues nada, ay, es que te costó la mano. Pues nada. Nos vamos a Puerto del Carmen, nos vamos al pueblo abajo, nos tomamos una copita, estamos un ratito más, 20 euros que tenía uno, 20 euros el otro, yo sin un chavo en la cartera. Pues dio para contarse. Entonces lo hicieron, pero dio para contarse, porque ya no estaba. Pero dijeron de hacer otra paradita, y después ya tiramos para abajo, que nos recogían, no sé qué, no me acuerdo. Justo cogemos el taxi, hay un sitio que llaman Ruta 66, que son de aquí, lo conocen, Ruta 66. Ay, ¿qué taxi paramos aquí? Ay, no, vamos para abajo, ya ves. Vamos a parar a tomar algo. Parar fue, que como bien dices tú, pero yo fue con el pie derecho. ¿Tú fuiste con el pie? Yo fui con el pie derecho. Según con el pie del taxi, veo allí unos billetitos, pongo el pie arriba. Pero justo donde paró. Yo ni me lo creía. No me quedó más opción, según le pagó la chica al taxista, que estira la mano y cogerlo. Yo me fui para la manera. Yo caminé por frente y cuando abrí había 3 billetes de 50, 150 euros. Entonces, claro, yo vi aquello y lo primero que me vino fue una compra. Es decir, no pensé en la fiesta, no pensé en nada, pero me venía a que mis amigas me sacaron de fiesta y salimos un rato y me invitaron a tomarnos aquella copita. Nos tomamos la copa de uno y nomás nos fuimos. Y yo hice una compra de 100 y pico euros al otro día, con eso y di la gracia, porque fue algo que no me lo esperaba, mira que hay sitios donde parar, y yo paré justo, donde tenía que parar, 150 euros. Entonces me parece que la historia es parecida a la de ella, y como se agradece, porque cuando menos tienes, sin esperarlo, y se te pone delante, porque yo pensaba salir de fiesta, de manera que no tengo un duro para mañana hacer una comprita. ¿Entiendes? Y me voy de fiesta, tengo para fiesta. Entonces me decía a mi amiga, pero no, para distraerte un poco, no puedo solucionar. Digo, bueno, me van a invitar ustedes, yo no puedo y tal. Pero siempre mi conciencia quedaba de que yo iba a salir de fiesta y mañana no sabía. Y bueno, me lo pusieron delante y son experiencias que te quedan.
¿Y entonces llegó el rayo ya? ¿O?
No, porque iba a hablar de lo mismo.
Es una forma de confiar en lo que está por venir. O sea, el rayo está por venir, confíen. Confíen que va a venir.
Ahora sí.
No,
a ver, el dinero a mí me vino genial y siempre, nunca lo voy a olvidar. Vamos, porque para mí aquello fue como si tú te ganaras una guiniela, pues igual, saber que no tienes y que de pronto llenas tu nevera y encima te divertiste en una fiesta, es que vamos, es para decir contra. Si no hubiese salido, no ocurre. ¿Entiendes?
Ahí se vuelve a dar el caso de que es más fácil que te toque la lotería que te caiga el rayo.
Yo voy a contar una cosa muy graciosa. Voy a contar una cosa muy graciosa. Yo llevaba a mi hijo al fútbol y en la puerta de los fútbol siempre compra el papelico para la cesta. Y yo decía que yo no me gastaba un euro en la cesta, porque no. A mí no me hacía falta, pues no lo olvidé las casas. Bueno, pues los hombres se pusieron cabezones y compraron el número. Compro el número y me toca. Y llego la, otro domingo y le tengo que comprar el número y compro el número y me toca.
¡Oh, no!
Me tocaron tres cercas.
¡Madre mía!
Y le digo al hombre, ¿dónde cargan los números? Y me digo, uno viene.
¡Qué bueno! Vale, vale, no
venimos.
No, no. Ese día no te lo tenías que gastar. Bueno, venga. Animaros, ¿van?
¿Cuánto da el taxi?
Mira, tengo otra historia.
Pero venga, venga, para acá.
Para la palestra. Deja la taza por ahí.
Mira, resulta que yo no tenía trabajo. No, no, quieto, quieto. Yo era trabajando de los hoteles de allí. Y en esto yo, que hacía poco que me había divorciado, yo me fui a vivir de aquí de Lanzarote a Las Palmas. Y bueno, decidí de nuevo volver a mi casa. Y yo cuando me vengo para acá me vengo con un televisor que me regaló mi hermana, que se lo había regalado a una amiga porque lo había quitado y se veía la pantalla amarilla, que era de los niños jugando a la Play. De estos televisores que tenían que apretar para encender y todo esto. Pero yo era la mujer más feliz del mundo porque mis hijos iban a tener un televisor. Me vengo con aquel monstruo cargándolo del barco, de la palmas. Pues nada, me vengo, no tengo trabajo, a empezar de ser, y me voy a trabajar a un hotel que no voy a nombrar, ¿no? A ver si no, y me vengo a trabajar. Y según entro allí, todas las personas que están ahí trabajando, las camareras, son viejas, son viejas camareras a las que llevan lo menos 20, 30 años. Yo no llevo sino una semana y justo va a ser las fiestas de Navidad. Y se hace lo que son las típicas rifas en la cena de empresa. Pues claro, habían tres televisores y el más grande era el típico de culo, pero grande. Yo, solo de escuchar cómo hacían los comentarios entre las compañeras y decían, como a mí, decía una de las ideas que me da conmigo, como a una vez, le toque el televisor de las nuevas, porque habíamos empezado a ver, que yo todos los años lo que me llevo es esa catarfa. No, y yo decía, Dios mío, que no me toque nada. Al otro día, yo espero, aquella mujer, un alma troste, tenía un cuerpazo. Yo espero que no le toque de las nuevas. Alguna no había decía a mi madre, yo sudaba cada vez que escuché decir que o que me toque, como todo el mundo entrene cualquier cosita. Pero vamos, ni anhelo de querer que me tocara nada, yo solo llevo una semana. Mi contrato y punto. Llega el día de la fiesta, me pongo tan mona, me siento en la mesa, era una mesa larga, toda la mañana, y yo di, con mi copita como toda, que hizo el brindis, la cena, eso llega la hora de los premios. Bueno, empiezan a nombrar premios y el televisor que se iba a quedar sin atrás. Pues en esto que toca el televisor, era meter la mano y sacar. Cuando dice el hombre, vamos a rifar ahora el televisor grande. Yo cogí la copa y pensé para mí, que se lo lleve, que nos falta de algo. Pero sin pensamiento de ego. Digo, que se lo lleve, que más falta de algo. A mí me hacía tanta falta, pero nunca pensé en que yo quería hacer eso por el miedo a lo que había. Macarena Cabrera Buena, oye con la copa, pum. Macarena Cabrera Buena, y la tercera digo, bueno, al final es mía. Dice la chica.
Desde
la otra. No me lo puedo creer este año ni en Zacatapa. Como un macho conmigo, y yo de mi culpa, hago yo levanto la mano y digo yo, tuve que llamar al de mantenimiento para que me ayudara a cargar el último ahora el televisor, se fueron todas de la mesa, no me ayudaron, me llevé el televisor, la caja con el champán, con
claro, es que yo te hubiera dejado solo igual.
Estaba más contenta con mi tele después, pero hasta que no me fui, bueno, yo te digo que no superé el periodo de prueba. Yo soy maestra de talleres de limpieza, soy gobernante.
y yo no superé el periodo de prueba. Me pusieron en la puerta de la calle. Pero me vino otro trabajo. Pero llegué a mi casa y fue una felicidad inmensa cuando yo entro con el televisor, con la caja, con lo que... Y claro, yo estaba empezando de cero, ¿no? Aquel televisor de culo Philips tan bonito y tan bueno. Y yo, ¿qué traigo? ¿Qué nadie te lo cree? Un televisor nuevo. ¿Eh? Y esto fue para mí, vamos a decir, es que no me lo esperaba, digo, que te lo lleves y me falta de algo. Cuando se me cadena. Y de verdad lo he dicho siempre, y de lo que me pararon del trabajo. Por esa situación fue como que me cogieron rabia, porque ya te veía la rabia desde un principio. Y nada, tuve mi televisor, lo mío y lo mío, lo electrodoméstico, porque trabajando en este, si lo voy a nombrar, me lo quedo así, limpiando en zonas comunes. En el economato, que está al fondo del pasillo, un pedazo de televisor de plasma. Es el que tengo colgado en la entrada de mi casa. Todo el mundo que diga, ¡ay, qué bonito el televisor! Ese va a ser para mí. La otra, no, a ti te va a tocar la lavadora. No, ese va a ser para mí. Y digo yo un día, no le echen el ojo porque este es mío. Este es mío, que para eso yo todos los días limpio el pasillo y llegaba abajo y digo, ay, que se me va a quedar la pared. Cuando me lo llevo y tengo los dos televisores, me he llevado DVD en los hoteles, todo lo que es electrónica me lo llevaba yo. Empecé con un juego de dominó y terminé con dos televisores, un DVD portátil. Así que, pero era como, lo anhelaba como, ay, que me gustaría, yo nunca he tenido esto, ¿sabes? Es más, el primer televisor de plasma que tuve, que solo tengo dos, pero el primer que tuve fue ese el que me gané. Así que por eso, pero que no he dicho, yo no quiero, yo no quiero, no, no, que se lo lleve, que más falta le haga por Juani. Y yo ya tenía una tele, ¿no? Así que lo agradecí mucho. Y yo traté una misma, pues a mis cosas.
A continuar, van a intervenir ahora los hermanos.
Bueno, ahora, después de estas intervenciones y relatos tan curiosos y amenos, pues van a intervenir los hermanos mayores.
Amados, soy Noibonac. También mi persona sabía que iba a venir. Sí, porque es interesante participar en estas reuniones familiares, amistosas, sinceras. Y con las cuales se eleva el ánimo, la vibración, y con todo ello nos aproximamos un poco más a la realidad. Efectivamente, en la medida en que alegremente nos distanciamos de este plano 3D, vamos acariciando la idea de una aproximación a un estado desprendido, menos apegado y, por lo tanto, con menos perjuicios y prejuicios. Y de esto se trata. En poco tiempo iréis comprendiendo por asimilación algo que de otra forma nunca se alcanzaría. Nunca en un estado rutinario, continuista, especulativo, racional. Y en cambio, desprendiéndonos de ese pensamiento de apego, conseguimos contactar con este proceso creativo, el cual es tan fácil de conjugar. En este proceso en el que estamos todos nosotros, conviene recalcar muy especialmente la necesidad que existe en este proceso surrealista, muchas veces decepcionante, otras fantasioso y muchas veces en un estado catatónico por lo de inverosímil que puede llegar a ser una conducta hacia un proceso repetitivo, simple, aburrido y deseoso, producto del miedo, del desconocimiento, del aburrimiento, de la desconfianza, del vamos a ver qué sucede aquí o allá, pero sin comprometerme demasiado, sin adquirir demasiados compromisos. Pero necesito, se dice uno mismo, en su interior, en su pensamiento más racional, necesito saber que se cuece fuera. Pero como digo, sin comprometerme, sin compromiso alguno, porque así, de este modo, seré libre. Tomaré decisiones y no tendré que dar explicaciones. Y olvidamos una faceta muy importante, que este mundo es un mundo de causa y efecto. Y por lo tanto, no tiene otra lógica ni otro fin que el de prepararnos para el autoconocimiento, para el reconocimiento de nuestras personas. Y por lo tanto, sea como sea, aunque nos situemos en un escaparate y el mismo lo cerremos a cal y canto, cualquiera puede romper el cristal, agarrarnos por el pescuezo y hacernos vomitar todo aquello que retenemos y que queremos aprisionar. Vomitar aquello material que creemos va a ser indefinido. Lo vamos a mantener eternamente, para nosotros siempre. Y evidentemente este mundo no es para eso. Y precisamente para los que quieren retener, el mundo se cuida de despojarnos de todo aquello que queremos aprisionar, retener, atesorar, acumular, etcétera, etcétera. Y justo para los desprendidos, los desapegados, resulta todo lo contrario. A menos querer o desear, más intensamente se ofrece al elemento en cuestión todo. Y a más desear, a más querer, se le quita todo. Y nuestro pensamiento obviamente cree lo contrario. Cree que no es cierto. Cree que a más querer, más acumularemos. Y por eso queremos, deseamos. Porque evidentemente el ser humano puede desear tener bienes, riquezas, prebendas, y tal vez si su deseo es fuerte, enérgico, lo consiga. Mas tal vez no lo disfrute plenamente. Entonces, aunque lo consiga, si no lo disfruta plenamente, es como si no lo consiguiese. ¿Creéis acaso que eso no puede ser así? Pues sí. Efectivamente, así es. Y entonces, ante esta disyuntiva, ¿qué hemos de hacer? Pensar, razonar, equilibrarnos de pensamiento, desapegarnos y convertirnos en observadores plenos del medio. Verdaderamente el medio está a nuestro servicio y no al revés. Y le pediremos al medio todo aquello que precisemos, pero justo lo que precisemos y necesitemos. Incluso pediremos por los demás que realmente veamos que precisan y necesitan. Pero más no. Pediremos lo justo. No acumularemos. Y así nos irá funcionando la vida. Y todo ello, dicho desapego mediante la autoobservación, nos permitirá profundizar mucho más en nuestro pensamiento, convirtiéndolo en un pensamiento objetivo, y nos abriremos a nuevas concepciones de dicho pensamiento, el cual, a modo de estancos, es infinito. En todo este proceso, trabajando así, viviendo así, explorando así, tendremos tiempo suficiente para reflexionar, modificar nuestra trayectoria y poder sumergirnos en el tiempo y el espacio. Dentro de este paréntesis al que estamos incluidos y experimentamos. Y al mismo tiempo iremos aplicándonos en la experiencia. En esa experiencia que nos llevará indudablemente al final de los tiempos, próximos al rayo sincronizador, y obteniendo experiencias de este tipo iremos percibiendo exactamente nuestro grado de preparación ante el medio que nos rodea y podremos modificar trayectorias, porque estando en un paréntesis, estando en un tiempo irreal, podremos modificarlo tantas veces como sea necesario. Claro que no todo lo que veamos en este futuro inmediato, previo al acto del rayo sincronizador, nos va a gustar, porque tanto nos va a mostrar secuencias propias como de nuestros hermanos y hermanas que nos rodean. Y seguro que no nos van a gustar. Pero si nos aplicamos en la autoobservación y nos desapegamos, comprenderemos que dichas escenas que invariablemente van a producirse y causar mucho dolor, para nosotros será una realidad no identificable. Y entenderemos precisamente que es un proceso que va a producirse, que no va a gustar, que va a ser doloroso, pero únicamente para el ego, para nuestra personalidad. Aún y todo, sabiendo que nuestro ego, nuestra personalidad adquirida, estará de alguna forma infravalorada y no serán sus consecuencias tan fuertes como lo serían si no existiera dicha autoobservación. Verdaderamente, los tiempos nos están marcando unas circunstancias, nos lo están indicando. El tiempo dirá lo que a cada uno sea menester. Habéis recibido mucha información en todos los niveles, no únicamente en este plano en el que ahora mismo estamos repartiendo este comunicado. Todo irá floreciendo en vuestra mente, iréis madurando. Lo que es cierto es que no sois los mismos, os habéis transformado. Aunque este acto de transformación es muy íntimo y precisa de un periodo de maduración para que vaya asumiéndose y transformando vuestros estados de conciencia. En el desapego al que me estoy refiriendo. Entonces, aquí podemos partir de un pensamiento objetivo, diciéndonos a nosotros mismos que no vale la pena preocuparse, aunque sí ocuparse de los asuntos que sean menester. Pero nuestro estado de ánimo, a pesar de todos los pesares, estará alegre, confiado. Y si nuestro estado emocional está en completo equilibrio, veremos y observaremos cómo las fuerzas que mueven este mundo material se pondrán a nuestro lado. Únicamente habremos de fluir, tal y como hemos explicado en un principio, tal y como habéis relatado en los momentos previos al presente comunicado. Obtenéis información de muchas secuencias vivenciales. Tenéis experiencias que habréis de rescatar. Concretamente, en el volcán de la abducción de hoy mismo. Sois unos afortunados porque contáis con la ayuda de la comunidad, del colectivo. Toda esa información os va a servir a vosotros y al colectivo en general mediante la retroalimentación. Esto es evidente. Por eso, a partir de hoy, vuestros semblantes han de aparecer contentos, alegres, desinhibidos, porque no tenéis otro motivo que este, el ser felices. Tenéis la obligación de ser felices y si al mismo tiempo aplicáis las técnicas que hemos patrocinado, aparte de ser felices, estaréis sanos, saludables, os rejuveneceréis y no seréis los mismos. Es más, cada día apreciaréis mayor juventud en vosotros y en vosotras. Y si no, al tiempo. Si realmente creéis que podéis llegar a ese punto, lo conseguiréis. Si dudáis tan solo un instante, si miráis atrás, lo vais a perder todo. Y habréis de empezar de nuevo. Es como subir a una montaña y bajarla de golpe. E invariablemente y necesariamente habremos de volver a ascender para situarnos en la cúspide de la misma, como evidentemente nos marca la necesidad del buen águila GTI de Señor. Será una lástima y una pérdida de tiempo, pero nada más. El que subáis hasta arriba y por un descuido bajáis de golpe, y así indefinidamente. De este modo la Confederación lo ve. Pero hay más, mucho más. Y es que si subís la montaña, si llegáis a vuestros hogares y continuáis con el mismo ímpetu, si dejáis aparte esos pensamientos de animadversión, ¿eso será verdad? No lo será. ¿Esto es exactamente un verdadero contacto o no? ¿Será imaginación, fantasía, ilusión de puente? Si pensáis eso, estaréis en lo cierto. Pero ¿sabéis qué significa este pensamiento? Mirar atrás y asociarse a la duda y bajar de golpe en la montaña para volver invariablemente y necesariamente a subir. Y no os queda mucho tiempo. Sed inteligentes, avanzad, investigad en vuestro interior. Si vuestros amigos os indican que no mezcléis fractales, por ejemplo, hacedlo. Poneros a prueba. Si vuestros amigos os dicen, los del espacio, concretamente Noé Wanak y todos mis compañeros y compañeras, os dicen, no os creéis nada de lo que os decimos, no os creáis nada, pero no dudéis. Averiguadlo. Si los que os rodean os dicen que tenéis todas las capacidades y posibilidades, y tenéis un montón de temas monográficos, incluso una mini colección de vuestra hermana que os ama, Noé Wanak, en los que desde un principio os indica un procedimiento siempre derivado hacia un pensamiento cuántico. Reflexionad, repasad, leed, comentad, pero no abandonéis la ascensión. porque abandonarla será volver atrás, mirar atrás y volver a empezar, porque aún ahora tenéis tiempo, aún podéis perder unos segundos de este imaginario tiempo, aún podéis dudar lo que significa volver a empezar, pero llegará un momento en que eso no será posible y habréis de avanzar o sucumbir. Y si sucumbís, el rayo sincronizador sin contemplaciones, porque de sentimentalismos no está hecho, os hará renunciar por necesidad. Y luego habremos de recoger lo que quede de todos los que hayan dado marcha atrás. Y muchos, tal vez los habremos de recoger, perdonad la expresión, a trozos, en medio de las ruinas que pueda significar o que hayan podido significar sus pertenencias materiales, enterrados en el egoísmo, en el acaparamiento, en el apego, en la posesión. Amigos, amigas, reflexionad. Extrapolad vuestro pensamiento. Situaros a las puertas de la llegada del rayo sincronizador. A cada uno de vosotros y vosotras, la orientación será por el estilo, aunque con matices, porque cada uno tiene su peculiar manera de ser y entender los avisos, las llamadas y los simbolismos. Pero, en el fondo, si prestáis atención, tenéis los ojos bien abiertos y no os dormís. A cada uno de vosotros, tarde o temprano, y más bien temprano que tarde, os llegarán avisos de cómo estáis preparándoos para la llegada de este evento tan importante para todo el universo. Si permanecéis despiertos y atentos, sabréis a dónde vais. Y siempre podréis dirigir vuestro rumbo. Si permanecéis dormidos, dudosos, indecisos, apegados, no vais bien. Aunque, amigos y amigas, no pasa nada. Todo está bien. Os mando mi bendición junto a un fuerte abrazo de los miembros de mi tripulación en la nave. Amor, no Iwanak.
Gracias, querida hermana Norbona, por este comunicado tan claro y elocuente, y que me ha hecho recordar, por lo que decía, de la duda, de la desconfianza, el mito de Sísifo, ¿no? Sísifo fue condenado a subir cada día una montaña con una gran piedra a cuestas, ¿no? Y cuando llegaba a la cima, la tenía que tirar, echándola a rodar. Bajaba la montaña y al día siguiente tenía que volverla a subir, y así indefinidamente. Muchas veces nuestro pensamiento obra de esta manera, ¿no? Cuando ha conseguido algo, pues lo echa a rodar y tiene que empezar de nuevo. sin fruto, porque en realidad no le ha sacado partido a aquello que había conseguido. En fin, no sé si esto ilustra un poco también lo que nos acabas de decir. Gracias.
Sin duda alguna, es una ilustración interesante a tener en cuenta. Y más cuando sabemos y conocemos de la existencia de los planos inferiores, de las infradimensiones, a las cuales podemos llegar a reconocer mentalmente, psicológicamente. Y esto sería, este ejemplo sería tal vez liviano en relación a las consecuencias que se derivarían de este proceso o acceso a las infradimensiones, en el sentido de que el dolor sería incalculable, el sufrimiento no se podría medir. Continuamente recurrente durante la eternidad.
Gracias, perdona. También esta mañana hemos estado comentando, ¿no?, al escuchar el comunicado de ayer de Silaucar, que, bueno, en una franja de las infradimensiones a las que acabas de aludir ahora mismo, ¿no?, hay una serie de elementos, ¿no?, que controlan esa zona y que frecuentemente, pues, a veces se disfrazan, ¿no?, con disfraces muy halagüeños y que tratan de engañarnos y controlar nuestro pensamiento. Y otras veces también se muestran muy oscuros para atemorizarnos. En cualquier caso, siempre controlarnos. Bueno, si nos puedes dar alguna referencia más sobre la naturaleza y origen de estos elementos, de dónde proceden, quiénes son, a los cuales las tradiciones le han llamado de diversas formas, ¿no? Ángeles caídos, por ejemplo, diablos, o no sé cómo, según qué tradiciones y creencias. Gracias.
En realidad, nadie los ha puesto de guardianes, de controladores, de fiscalizadores, de castigadores. Se han impuesto ellos mismos esta obligación. Y la misma la desempeñan muy eficazmente, porque en algo han de emplear su tiempo eternamente, aplicando su propia ley. Dichos elementos han sido creados para una barrera a modo de recogimiento. Para entendernos, una papelera donde se manda todo aquello que no cumple con su papel verdadero, bajo un nivel de valoración muy sutil. En esa papelera se lanzan todos aquellos y aquellas que no cumplen exactamente con el propósito por el que han sido creados. Y a su vez, dicho imperio de las infradimensiones obviamente se organiza. Y en dicha organización se crean escalas de valores. Y en dichas escalas de valores se aplica la justicia. Y es muy difícil escapar de estas prisiones a las que nos vemos sometidos algunas veces los elementos andantes, los seres que piensan que piensan. Es muy difícil porque no se trata de prisiones en los que los elementos estén encadenados, sino únicamente subyugados por un pensamiento, por una mente, prisionera de sus propios deseos y ambiciones.
Gracias, mi Donat. Esto nos ayuda mucho a entender esta realidad, ¿no? O estas frecuencias, pero también tenemos la evidencia de que estos elementos coadyuvan con ciertos poderes fácticos de la Tierra, ¿no? Que están, se ponen a su servicio, ¿no? Y ellos controlan desde esa franja y en realidad pues hacen que la dinámica de la sociedad humana en este planeta pues se dificulte mucho, ¿no? Puesto que hay una serie de movimientos de los medios de comunicación, de los poderes, de la industria, etcétera, etcétera, que están organizados a partir de los valores y esas frecuencias, ¿no? Y entonces los autóctonos y nosotros también tenemos grandes dificultades para desenvolvernos en un medio tan denso y engañoso, ¿no? Organizado de esta forma por ambos planos, tanto en el plano 3D físico como en el otro plano más etéreo, como si pudiéramos decir, pero que están en connivencia para dificultar todo progreso espiritual. ¿Qué nos puedes decir de esta mutua relación o interrelación?
Alquimia. La que se precisa para sublimar vuestros pensamientos y que los mismos sufran una elevación mediante la propia alquimia, que es un proceso que es simultáneo, pero seguidamente del derivado de la autoobservación, y que únicamente podréis llevar a cabo en los lugares destinados para ello, en los que se permita la debida interiorización. Materia que lleva a cabo mi persona bajo su responsabilidad, que es la mía, mi responsabilidad como Noivanak en relación a este proceso. En definitiva, mi persona es responsable de vuestra presencia aquí, de muchos de vosotros, durante milenios, en este proceso de sublimación de las energías, de la alquimia correspondiente. Muchos serán los llamados, los asistentes, los que probarán, pero pocos los que habrán llegado hasta el final. Aunque puedo equivocarme y mejor que me equivoque. Pero no todos llegarán a cruzar el fractal de la alquimia regeneradora. Todo se verá. No anticipemos cuestiones. Estáis obviamente influenciados por el medio. Estáis despertando. Os estáis transformando. Pero aún no sois capaces, entre todos, de crear la magia correspondiente como para transformar el plomo de la personalidad en el oro del espíritu. Veremos.
Amada hermana Noivana, muchísimas gracias por tu amorosa presencia. Bueno, esto que estás narrando, claro, como GDI, ¿no? Todos tenemos esa responsabilidad directa. Bueno, aquí se puede utilizar la terminología del rescate, pero hablamos de todo un proceso, como tú has comentado, un parque, no sé qué más amplio, evidentemente, ¿no? Sabemos que esta partida a priori, en cuanto a masa, digamos, crítica de la Tierra, está tal vez dominada por el 666, pero nosotros como elemento, vamos a decir voluntario, me voy a incluir, aunque se me permita humildemente esa posición. Creo que nuestra obligación principal es con estos miles o cientos de miles de elementos que de alguna manera van a depender de nuestra efectividad en esa acción del rescate. No podemos plantearlo en hacerlo, digamos, hacia el final del periodo, cuando sabemos que la fecha va a ser el 50 y después de ahí dos, tres, cuatro años más durante ese periodo. Entiendo que tiene que ser un esfuerzo, como bien nos alientan todos ustedes, hermanos, a que nos comprometamos, tomamos conciencia del hecho, ¿no?, de que tenemos que empezar la tarea ya, porque si esperamos al final a que se nos mueva el piso, pues la cosa va a ser mucho más complicada. Y no solo eso, sino que tú has hablado, de los 7 peldaños que también se van a dar en las hiperdimensiones, y el rescate no será igual de efectivo en los niveles más cercanos al 7 que en los más cercanos al 1, ¿no? Y entiendo que esa será también nuestra tarea en la divulgación, intentar que sea lo menos posible los que alcancen esa mayor profundidad, digamos, cercana al 1 en ese otro mundo, ¿no? Esto es una tarea, pero, en fin, creo que si tomamos conciencia a tiempo, el efecto de nuestro trabajo será mucho más provechoso para todos, ¿no? Así lo doy yo. Gracias, amada hermana.
No pretendemos que os mováis inducidos por el miedo, porque esto invalidaría todo proceso de transformación. Sed conscientes de ello. Tampoco os podemos presentar un espectáculo apocalíptico, porque esto no entra dentro de nuestros parámetros. Días pasados se os informó de un documento audiovisual con una melodía correspondiente en el que muy brevemente se os relata un acto de futuro. Hoy se os ha hablado igualmente de un tema similar. Y poco a poco iréis, muchos de vosotros, asumiendo nuevos roles y nuevas experiencias de futuro. Pero no os preocupéis, no actuéis por miedo, pero seáis objetivos y trabajaros adecuadamente. No perdáis el tiempo y veréis cómo todo se irá clarificando. Volveréis a vuestros lugares de origen. Recibiréis acopio de energías extras. Os ayudaréis entre vosotros porque precisamente y ahora mismo ya se están poniendo en marcha equipos para ello. No os daréis apenas cuenta y tendréis trabajando codo con codo hermanos y hermanas de vuestra misma condición y con los mismos objetivos de perfeccionamiento del pensamiento en la unidad, en la hermandad. Mas no actuéis por miedo, pero sí sed conscientes de que ahora es el momento. Y no es ahora el momento. No, no, por supuesto. Ahora es el momento. Pero objetivando pensamientos, unificando criterios y dirigiéndoos hacia un punto en común, sin perder fuerzas, sin titubeos, porque tenéis las de ganar.
Gracias, Maldonado. Otra cuestión que puso de relieve ayer Ciudad Ocar fue esa invitación a una serie de personas, ¿no? Los llamados, entre comillas, forzados, H3, que han venido en misión de trabajo delicado y necesario, y que se le hace un llamamiento desde el Señor para que colaboren con nosotros, ¿no? Sobre todo necesitamos, dijo Silaucar, biólogos moleculares, ¿no? Bien, claro que sí, pero exactamente ¿cuál es su función? ¿Para el proyecto SAR? ¿Para nuestra salud corporal, física? ¿En qué nos pueden ayudar exactamente? Si nos puedes dar alguna pista más, gracias.
Os daremos una pequeña pista, tan solo. Aplicaréis su conocimiento académico económica para la alimentación básicamente.
Sí, muy buenas. Entonces estos seres son, se entiende que son seres que están ya trabajando, conectándose con la Confederación, con la base de Montevive, con distintas informaciones que vienen de la Confederación, y que, bueno, a lo mejor ellos de forma consciente ni lo sabrán, unos sí, otros no, y simplemente necesitan que nosotros nos pongamos, como quien dice, a su nivel, en esa divulgación, en esa autodivulgación, y ellos darán lo que tienen, lo que ya saben, y se pondrán en el nivel que les corresponde, implicándose en el grupo señor como debe ser, ¿no? Como ya se ha contado, como ya se ha dicho, hablando de los científicos, ¿no? Eso es así, muy buena.
Todo se verá. Sin embargo, no es el mismo posicionamiento de vuestras personas ahora como el que puede evidenciarse y registrarse dentro de tan solo pocos meses, por decir algún periodo de tiempo. Vuestra sociedad ha cambiado. Puedo añadir mucho más, pero no interesa. Y como ha cambiado, sufriréis en vuestras propias carnes dicho cambio, que en el fondo obviamente es para la transmutación, pero en este caso con dolor. Evidentemente, cuando más apurados estéis, tal vez sea el momento en que recapacitéis, os unáis y sepáis administrar equilibradamente los bienes que se pongan a vuestra disposición. Y no puedo añadir nada más por ahora.
Bueno, con respecto al llamado que hizo Sila Oscar ayer, que evidentemente no fue por casualidad, un llamado a los campos morfogenéticos, también últimamente se está viendo que en esto de la fenomenología OVNI, ¿no?, está habiendo otro llamado, ¿no? Está habiendo bastante movimiento, está habiendo bastante, como cada vez hay más medios, cada vez hay más tecnología al alcance de la mano del ciudadano de a pie, pues cada vez hay más vídeos, más información, y cada vez hay más presión, entre comillas, por parte del medio hacia el propio medio, para que exista una divulgación. En realidad existe, porque yo recuerdo una vez en el antiguo de Goyo, que dijiste que llegará un momento, tu misma persona lo dijo, llegará un momento en que los cielos se nublarán de naves, ¿no?, de todo tipo, como están ahora, lo que pasa es que no las vemos, ¿no? Debido a nuestra vibración subirá y las llegaremos a ver. Pero está habiendo un incremento, es así, es real, que está habiendo un incremento para ese llamado, ese despertar de la conciencia, a través de, bueno, de distintos medios, y uno sería la fenomenología ovni.
Vamos a centrar todos los esfuerzos en mejorar vuestro pensamiento, sublimarlo, y a partir de ahí hablaremos.
Bueno, hay que hacer el rescate y todo eso, pero lo han mencionado y lo mencionaste en el comunicado. Creo que la base submarina, en la base submarina, hemos estado, y en estas convivencias hemos estado en planos paralelos. Nos han enseñado, nos han mostrado las sociedades armónicas, nos han mostrado los pueblos señor, los pueblos armónicos, nos han mostrado la interiorización, nos han mostrado el 33, y creo que hoy, por ejemplo, en la base submarina, no hemos estado simplemente ese periodo de tiempo que hemos estado en cuanto a la relatividad del tiempo, sino que hemos estado bastante más tiempo, intuyo, creo, y se nos ha dado, pero bastante información para el funcionamiento de estos tiempos, que, como bien dice, ya están aquí, y parece que hemos elegido el dolor para comprender. Es así, ¿no? Bueno,
tal vez.
Hola, buena. Soy Pidi por ti. No sé, fue una percepción mía, igual es todo lo contrario, no sé. Cuando estuvimos en el volcán de la anterior, para mí fue una extrapolación un poco, creo que bastante dispersa. Estábamos todos como en una fiestita que nos vamos al campo de merienda y no creo que tú, bueno, yo lo sentí así, igual estoy equivocado como el primero. Y no sé, creo que nos faltó ahí un poquito de unidad de pensamiento en la extrapolación. Si nos puede aclarar algo, gracias.
No puedo aclarar nada. Hagamos el rescate, plasmémoslo cada uno, como ya tenemos por costumbre, anotarlo y después saquemos conclusiones, ¿no? No las va a sacar ella, por descontado las conclusiones las vamos a sacar nosotros, ¿eh?
Buenas noches, hermanas. Soy patrón marino de FM. Bueno, tengo una pregunta, una duda que tengo hace algún tiempo, y es de las personas que o bien tenemos enfermedad o bien tenemos una situación 3D complicada. Esto lo hemos tenido previamente a vivir estas situaciones ya programadas en otra existencia anterior, o la hemos fabricado, y cómo, una vez estando ahí, se puede salir de ella con más eficacia. Esa sería mi pregunta.
Olvidándose por completo de vuestras dificultades, enfermedades,
te quería preguntar con respecto a lo que has comentado, ¿no? Que parece que hemos elegido el dolor, ¿no? Para estos últimos tiempos. No sé si el proceso que yo tengo tiene que ver con esto que hemos elegido para este tiempo. Es una pregunta. Gracias.
Olvido, olvido. Y olvido. En cuanto dejéis de prestar atención, en cuanto dejéis de reforzar vuestro dolor, este irá menguando. En la medida en que apliquéis el método adecuado, lo anularéis por completo en su momento. Se han dado claves de funcionamiento. Abrir bien los ojos.
Muy buena. Nos han dicho que entre los voluntarios están los H2 y los H3. Los autóctonos, ¿qué son? ¿Qué réplicas son? ¿Qué nivel tienen de réplica? Si nos pueden decir.
H.
Humano.
Sí, bueno, la réplica.
Humano. Modelo base. Es lo que es.
O sea que serán los chamanes, los autóctonos de la tierra, los H, ¿no, amada hermana?
Los chamanes tal vez sean H2 y H3.
Que vuelve a completar un trabajo que no ha acabado, que no quiere decir que no haya nada. Es decir, que los
chamanes, según la información que nos han dado, vuelven a nacer para ser la estrella del norte y guiarnos, ¿no? Cuando crezcan. Lo que pasa es que vuelven a nacer porque no completaron su trabajo y necesitan volver para completarlo. Pero no vuelven como autóctonos, sino como ha dicho el de Buenas, como H2, H3. No son autóctonos. Hermana, otra vez pide por ti. ¿Los chamanes pueden ser reencarnaciones de tus propios hermanos de la 3D, por ejemplo?
Efectivamente.
Vuelven a nacer.
Buenas noches, acabas de hablar acerca de que para que nuestras enfermedades se vayan y todo eso, lo bueno es olvidar, el olvido, has dicho, y has hablado de un método. Te pregunto, ¿a qué te lo, si se aplica el método correspondiente,
pregunta, ¿a qué método se refiere? ¿Al método de desbloqueo de la vivienda, por ejemplo?
Todo lo
instrumentos que tenemos ellos, el pulso, los talleres de interiorización, la observación,
la música clásica,
la música,
la música clásica, todo la
alegría,
todos los talleres,
la risa, el pensar en los demás más que
claro,
en
los
la risa,
de la risa,
los a saber,
sin inhibición,
esto no es es un lugar serio, pero no es, es desinhibido, ¿no? Digo yo.
La alegría. O sea,
alegría.
El músculo.
La hermandad. El ser niño. No sé, yo. Me imagino que.
El apoyo y el dejarse apoyar.
Si somos capaces de valorar todo eso con humildad, pues ya estamos en ese
causando. Claro, lo que yo pienso también es muy difícil, ¿no? Ponerte, por ejemplo, si tienes un dolor, ahora mismo como ella, pues pones a cantar o a reír, evidentemente, eso también se entiende.
Pero yo la vista de no, que no, si no. Dolor, si se piensa que es con los demás y para ayudar y tal, porque estamos haciendo ayuda humanitaria, entonces nos sentiremos felices y contentos de estar haciendo ese sacrificio por la humanidad. Y ahí es donde, aunque esté con mucho dolor y todo, pero predominará esa felicidad de estar haciendo algo aquí por los demás.
Bueno, yo quería comentar que desde el tiempo, todo el tiempo que llevo así, siempre he aceptado esto, pues, o como algo que yo misma he elegido para transmutar, por dolor, porque no he transmutado, por comprensión. Entonces, intento sobrellevar el dolor lo mejor posible, ¿vale? Pero tengo conciencia de que es una transmutación que estoy haciendo y que de nada me vale rechazarlo o rechazar esa parte de mí misma porque la tengo que transmutar. He intentado averiguar de dónde me viene, pero no puedo, no sé de dónde viene. Porque, bueno, las cosas pues, van saliendo cosas nuevas cada vez y bueno, pero yo hago eso en la aplicación.
No te
oye, espera que te diga también algo. Te digo yo algo. ¿También puedo decirlo?
No.
Las veces que he tenido dolores, que no también tenía problemas y hinchazones, que no se me curaba nunca, pasaban meses, hasta años, se me curaba en el momento en que, primero, me cuidé de ello y segundo, me ocupé más de los demás que de mí mismo. Pues de alguna forma, no sé qué ocurre, que el pensamiento egoico se agarra al dolor. Y eso hace que es un bucle, se rebotica el dolor. En cambio, cuando te olvidas de y piensas más en los demás, y mira, me duele la pierna, pero voy a ir a hacer esto, voy a ayudar a este, voy a hacer... ¿Vale? De repente, cuando te acuerdas, oye, pero yo no tenía que un dolor, ha desaparecido. Al menos yo lo he vivido varias veces. Y estos días también lo he vivido.
Fuera del agua se me va muy bien.
Yo he vivido también otra vez, en otra época mía, con algún dolor o algo, pero es diferente esta situación. Quizá también por la edad que tengo, también porque no es una cosa sola, que son bastantes, y también es por el agotamiento tan grande y el cansancio tan grande que tengo, pues que me merma y días que no rumbo. Entonces, yo lo entiendo porque yo he tenido dolores, pero yo he hecho mi vida, he ido a trabajar. No me han achacado dolores, pero esta vez es diferente. Pues muchas gracias por haberlo entendido también, por haberlo comprendido también y aclararme a mí.
Yo pienso que, personalmente, el hecho de tu dolor te ha llevado aquí y te da la oportunidad de recibir técnicas, sugerencias, claves para sanarte. Y esta situación que tú tienes ahora no te viene de ahora, es un cúmulo de muchos años. Ya se ha juntado todo y necesitas un proceso de comprensión. Pero afortunadamente tienes posibilidades de probar si el método es eficaz, lo que te están indicando. Y lo que comentaba Pimalio a mí me ha venido a la memoria al principio de lo que ha dicho la Ivana, que la mente tiene unos mecanismos en el cosmos que van al revés, inversamente proporcionales a lo que creemos que funcionan, que no tienen lógica, o al menos la que nosotros creemos que existe, ¿no?
Creemos que si nos ocupamos del dolor,
claro,
vamos a solucionarlo de mejor, ¿no?
Sí,
olvidar.
Y hemos de olvidarlo. Hemos de olvidarlo.
Olvidarse.
Tenemos mucho material. Estos días nos han dado mucho material. Recopilemos. Yo creo que ahí. Claves y entonces una vez lo tengamos recopilado, venga, analizarlo, contrastarlo, ponerlo en práctica, porque yo pienso que los hermanos no están con nosotros, pero no por pasar el tiempo, se lo están tomando muy en serio, ¿eh? Yo creo que se lo están tomando más en serio ellos
que nosotros,
¿eh?
Sí,
nosotros
no. Sí, muchas veces. Sí, bueno, sí. Pero bueno, claro, ellos son más conscientes de que nosotros lo tendríamos que tomar más en serio y nosotros no.
Tienen una perspectiva más amplia.
Sí, me ha llamado la atención, bueno, ya terminaré con eso, ¿no? Pero me ha llamado la atención diciendo: el mundo ha cambiado.
La sociedad,
pero no ha dado
más.
No sabemos cómo.
No sabemos cómo.
Ha cambiado, pero no ha dado.
Como si dijese hoy mismo ha cambiado, o ayer, o antes de ayer.
Muy deprisa.
A ver.
Y no dice, cuando dice una cosa, los hermanos dicen una cosa, la sueltan así, pero ahí hemos de pensar.
Sí.
¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué ha cambiado? Pues, ¿en qué ha cambiado? Preocupémonos, estamos. Es nuestro mundo, ¿no? Pues veamos a ver cómo ha cambiado, qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? No. Bueno, no, se despidió ya en su momento. Pero si queréis, cortamos.
Quería preguntar, ya por una pregunta, y habla no igual nada. ¿Qué ha pasado?
Que ha dicho que no va a decir más. Ha dicho que no iba a decir más.
Que no iba a dar más pista.
Ha cambiado.
Ah, porque no van a abonar el miedo. Porque no van a hablar de apocalipsis. No van a decir nada. No, lo único que nos pide es que nos pide a todos nosotros que veamos a ver qué está pasando.
Se
crea
el medio,
¿no?
O es que siempre debo hacer los demás.
Y que no lo debe de preocupar si no veo un par.
También es importante centrarse en los cambios positivos que se van produciendo en la sociedad y no solo quedarnos con las noticias negativas.
Claro,
de uno en uno.
Pero hemos de saber qué está pasando.
Yo creo que los cambios son positivos, pues, más que negativos.
Mira, no nos afecta. Puede que nos afecte o no nos afecte, pero si mañana sube, no sé, las patatas y en lugar de a 10 euros valen a 100, pues eso nos afecta. Hemos de saberlo, ¿no? Hemos de enterarnos, ¿no?
Saber lo que pasa.
Eso lo veremos. Uy, qué cambio. O sea, es una tontería las patatas, ¿no?
Las patatas no, pero la gasolina sí.
vas al supermercado.
Y como subo a la gasolina, sube todo.
La energía está subiendo. Es verdad.
Vamos a pasar esto.
Vas al supermercado y compra basura. Compra veneno para.
No, 1,50.
Igual no lo digo.